Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM. Les enviamos un cordial saludo a todas las personas que ya nos están sintonizando en Cosa Pública 2.0, este espacio que dedicamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes de la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando para iniciar esta semana acá en Cosa Pública 2.0, donde vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde. Por una parte, vamos a darle un seguimiento a la situación en torno a personas desaparecidas con varios aspectos. Uno, principalmente, una protesta más que se realizó de parte de familiares de personas desaparecidas fue el día de hoy. Realizaron una manifestación acá en Guadalajara, exigiendo pues respuestas de parte de las autoridades a algunos casos muy particulares de personas desaparecidas. También en este contexto pues hay reclamos de familiares de otras personas que han desaparecido, como por ejemplo los casos de la joven Kenia Duarte, desaparecida, una mujer trans de 20 años que ya desapareció desde el año pasado, junto con Carla, una amiga también, y sus familiares mantienen la exigencia de respuestas de parte de las autoridades. También hay algunas informaciones que tienen que ver con la crisis forense, con algunos acuerdos que están llegando las autoridades acá para pues tratar de resolver esta terrible situación. También hay otros temas, sobre todo el tema de la guerra, que vaya situaciones que se han acumulado en las últimas horas, principalmente allá en Reynosa, en el parte norte del país. La violencia ha continuado desatada, pero allá en Reynosa fue una masacre el pasado sábado que dejó por lo menos a 19 personas asesinadas. El detalle es que muchas de las víctimas, según los relatos que llegan desde allá, pues son personas que no tenían absolutamente nada que ver con la situación de guerra que hay. Obreros, amas de casa, estudiantes, incluso taxistas fueron acribillados el pasado sábado en aquel punto. Hay reacciones de parte del gobierno federal en torno a esta situación. También en el marco de esta violencia organizada, lamentablemente, información sobre aumentos de feminicidios en Jalisco y en todo el país. Y esto a propósito porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal emitió unas estadísticas que dan cuenta que en el mes de mayo pues no solo fue uno de los meses más sangrientos en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador en términos de homicidios absolutos, pero también dentro de ellos hay un incremento de feminicidios. Vamos a comentarles también casos de feminicidios acá en Jalisco. Y por supuesto, pues le vamos a dar un seguimiento a la otra crisis, la crisis del coronavirus. Y vamos a tener un contacto en la mitad del programa con integrantes del colectivo Salvemos el Cerro de la Reina en Tonalá, que les comentábamos el viernes antes de irnos, de hecho, de algunas denuncias que ya estaban presentando por hostigamiento y amenazas en contra de algunos de estos integrantes que defienden ese punto importantísimo allá en Tonalá. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana de Guadalajara, otras emisoras universitarias y, por supuesto, también a quienes prefieren escucharnos y vernos, porque también se puede ver a partir de la transmisión directamente de la página de medios de la Universidad de Guadalajara o a través de Facebook Live, que también estamos transmitiendo a partir de las cámaras que tenemos montadas aquí en la cabina de Radio UDG. Vamos a esta primera información y tiene que ver con esta manifestación que se llevó a cabo esta mañana. Familiares de 5 jóvenes desaparecidos en diferentes hechos realizaron una protesta que partió de la Glorieta de los Niños Héroes, ya también conocida como Glorieta de los Desaparecidos, con dirección a Palacio de Gobierno. En las historias de estos desaparecidos se destacan elementos en común: personas jóvenes, la posible colusión de autoridades, la apatía de funcionarios por investigar, pero también que la autoridad traslada a las familias la responsabilidad de indagar. Ahí habló el papá de Héctor Daniel Flores Fernández, privado de la libertad el 18 de mayo, por supuestos agentes de la Fiscalía cerca de la Minerva.
También en la protesta participaron familiares de Jared Antonio Cano Virgen, desaparecido en la calle Hospital en julio del año pasado, Edson Javier Zaragoza, desaparecido en San Juan de Dios en febrero, Jaime Lira Torres, visto por última vez en Echeverría, y José Rodríguez Hernández, desaparecido en Coyula, en Tonalá, en enero. Son algunos de las víctimas, y esto es una nota que publica Notisistema el día de hoy de esta protesta.
Pues lamentable que sigue el dolor de miles y miles de familias. En tanto, Kenia Duarte es una mujer trans de 20 años. Su mamá cuenta que recibió una llamada de ella horas antes de su desaparición para informarle que se dirigía a su casa. Era la 1:00 a.m. del 18 de septiembre del año pasado. Kenny y Carla salieron juntas a una fiesta en la colonia Mesa Colorada en Zapopan el 18 de septiembre del año pasado. Desde entonces sus familias no saben en dónde están. La mamá de Kenny, Ana Duarte, acusa a la Fiscalía de Jalisco de ser omisa y les pide empatía para que trabajen en encontrar a su hija. Es una nota de Crónica Jalisco.
Se recuerda pues que Kenia Duarte es la mujer trans de 20 años. Su mamá cuenta que recibió esta llamada horas antes de su desaparición para informarle que se dirigía a su casa. Era la 1:00 a.m. de aquel 18 de septiembre. Fue hasta una semana después, cuando ya perdió la comunicación de Kenia, cuando acudió a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y ahí presentó la denuncia. No creía que su hija hubiera desaparecido, pues tenía la esperanza de que se había ido de fiesta.
Como toda madre, con la esperanza de que va a llegar porque se fue de loca, esto es lo que dice la madre. A la semana pongo la denuncia por la desaparición de Kenia, supuestamente empiezan las investigaciones. Pero ¿qué investigaciones si Fiscalía no me ha informado o dado respuestas sobre la desaparición de ella? Fiscalía no dice nada, Fiscalía se niega si voy a buscarlos. Fiscalía no hace nada, ni respuestas, ni pistas, ni investigaciones, nada. Nada se ha hecho desde febrero. Fiscalía no responde. Esto acusó la madre de esta mujer trans desaparecida. La señora Ana Duarte no ha dejado de acudir a Fiscalía para solicitar respuestas en febrero. Dejó de recibir información y se ha topado con excusas para no atenderla, como que no se encuentran o están en operativos para evadir sus solicitudes. Le hago una llamada al fiscal del estado para que por favor se ponga un poquito en nuestros zapatos, en nuestros desaparecidos, que tenga un poquito de conciencia y que nos ayuden con la búsqueda, ellos que tienen los argumentos para poderlo hacer, reclamó Ana Duarte.
La señora también dijo que han tomado todas las oportunidades que se han presentado para presionar por su búsqueda, como acudir a manifestaciones, entre ellas la Marcha del Orgullo, portando una lona con el rostro de Kenia. Incluso ha ido a Casa Jalisco para buscar al gobernador Enrique Alfaro, pero fue recibida por su secretario particular, quien se comprometió a darle seguimiento al caso, pero tampoco lo ha recibido. Dijo, hasta ahorita no he tenido respuesta por parte de Fiscalía, del gobierno, por parte de nadie.
Qué terrible la situación, la queja. Ya llevamos dos notas en la que un conjunto de familias se quejan de la inacción de las autoridades ante esta situación. Pero está la otra crisis, la crisis forense. Los gobiernos estatal y federal signaron un acuerdo que contempla la adquisición de equipo para la conservación de restos humanos por casi 6.6 millones de pesos. Como parte del convenio y para acceder a los recursos, la administración estatal ofreció un terreno en Atotonilco, El Alto, para la construcción de un cementerio forense. El acuerdo fue publicado este fin de semana en el periódico oficial del estado.
Y cuenta que la segunda parte, punto 12 del convenio, el inmueble de Atotonilco El Alto está identificado como fracción A del predio rústico denominado El Molino, que tiene una superficie de 5.747 metros cuadrados y se trata de un terreno que concedió el 19 de enero el Ayuntamiento de Atotonilco en el cementerio Juan Pablo II.
Anteriormente, el gobierno de Jalisco había fallado en instalar un panteón forense primero en Magdalena y luego en Tonalá, pues hubo oposición de los vecinos. Además del panteón forense, el convenio establece la adquisición de dos cámaras de conservación para segmentos anatómicos frescos por un costo de 3.4 millones de pesos, 12 racks para 5 charolas para esos segmentos con valor de 1 millón de pesos y 60 charolas para segmentos anatómicos con un costo total de casi 2.1 millones de pesos.
Y otro concepto es un sistema de radiografía portátil con valor de 2.9 millones de pesos. Entre otras adquisiciones previstas, el convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de subsidios fue publicado el sábado en el periódico oficial del Estado de Jalisco y establece que la entidad deberá aportar un monto de 10.96%, que equivale a casi 2 millones de pesos por concepto de coparticipación. Jalisco deberá hacer la erogación en los 20 días hábiles posteriores a la recepción de los recursos federales.
Bueno, las desapariciones no son, aunque en Jalisco es un caso crítico, mucho más grave que en la mayoría de los estados del país, también ocurren en la frontera. Hay una familia de Estados Unidos que desapareció en México y es buscada por las autoridades, la familia de Gladys Cristina Pérez Sánchez, de 39 años, Juan Carlos González, de 16, y Michelle Cristina Durán, de 9 años, presentó la denuncia en Nuevo León por su desaparición el pasado domingo. Ellos salieron del municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, con dirección a su hogar en Laredo, Texas, y sin embargo no llegaron a su destino.
La madre y los dos menores de edad viajaban en un automóvil Chevrolet Sonic modelo 2014 de color amarillo con placas de circulación del estado de Texas. La señora acudió junto a sus dos hijos a visitar a su papá porque se encuentra delicado de salud.
Sin embargo, bueno, desaparecieron en el trayecto y ya son buscados incluso por el FBI. Y bueno, pues está este caso gravísimo de una masacre en Reynosa. El miedo invadió la ciudad fronteriza de Reynosa tras los ataques del sábado, que se cobraron 19 vidas. 4 presuntos atacantes y 14 personas, entre las que había taxistas, obreros y un estudiante de enfermería. Hoy en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el caso y solicitó a la Fiscalía General de la República atraer la investigación de esta masacre.
El portal de Sin Embargo trae una nota amplia que incluye información de la agencia Associated Press, que habló con algunas de las víctimas de esta masacre. Entre otras, ahí traen declaraciones de Olga Ruiz, es hermana de Fernando Ruiz, un joven de 19 años. Ella dice, lo mataron a sangre fría a él y a 2 de sus compañeros. Es un joven que trabajaba como fontanero y albañil para pagar su carrera de enfermería. Él vivía en ese municipio vecino de Río Bravo, desde donde aparentemente se desplazaron los atacantes. Ruiz murió cuando se desató el ataque del sábado en Reynosa mientras él estaba arreglando un drenaje.
El presidente envió el pésame a familiares y descartó que el hecho haya derivado el enfrentamiento. Los tiroteos provocaron la movilización del Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Fiscalía del Estado, que se desplegaron por toda la ciudad. Estos hechos suceden en un contexto en el que la violencia no cesa. En México, que tuvo los 2 años más sangrientos de su historia, en 2019 con 34.682 asesinatos y el año pasado con 34.550 apenas, unos pocos más, menos. Vamos a los temas de feminicidios y aunque la Fiscalía del Estado documenta 393 víctimas desde que se tipificó en Jalisco el delito de feminicidio en noviembre de 2012, actualmente solo hay 11 personas condenadas y cumpliendo sentencia por esta causa, es decir, menos del 3%, es una nota del diario El Informador.
En respuesta a solicitudes de información, la Dirección General de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía reportó que además hay 5 acusados en proceso de apelación, hay 22 en etapa de instrucción y otros 4 asuntos archivados. En el primer juicio por feminicidio, que inició hace 9 años, el proceso sigue abierto y con amparos de por medio.
Bien, vamos ahora a presentar una nota que tiene que ver sobre un caso de feminicidio. Es un trabajo de Zona Docs y en este cuenta que a 2 años del feminicidio de Dulce Gabriela Castañeda, el 21 de junio de 2019, que ocurrió en Tonalá, sus familiares se protestaron frente ante la antimonumenta porque exigen que haya justicia, ya que su muerte fue clasificada como un suicidio. Escuchamos esta nota.
Alberto Mora y José Luis Reyes están ganando unos jugosos salarios que no los desquitan. Les habla uno y nunca están. Una vez este tipo me encaró, casi me golpeó, porque le dije que iba a ir a los medios de comunicación y él me dijo, haga lo que quiera, yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Cuál trabajo? Son 1,000 hojas aquí que no tienen nada en favor de la víctima. Todo protegiendo al presunto responsable. El presunto responsable pomposamente dice, a mí ya me la pelaron. Nadie me hace nada, yo soy inocente. ¿Inocente de qué? Nadie le ha dicho que es inocente, más este tipo en redes sociales. Ante todo el lugar, siempre se ostenta con una credencial, pasándose altos, haciendo tropelía y media, protegido por los del Congreso. Los del Congreso no tienen nombre, ya no protejan a individuos de esa calaña. Vean, revisen, no lo quiere hacer el fiscal, este tipo tiene varias carpetas en feminicidios. Él nos dice que no se puede hacer nada, porque cuando algo le hicieron a mi hija, era antes y después no puede ser. ¿Cómo no puede ser nada? Tiene que darse cuenta que es un individuo nocivo para el Congreso, nocivo para la sociedad y nocivo para todo mundo. Ya basta, ya basta. Ya no aguantamos más. Son 2 años. No estamos pidiendo que nos hagan justicia. Nos estamos pidiendo que ya hagan algo por la carpeta 22998/91 de feminicidios. Ya estamos hartos. ¿O qué quieren? ¿Que me cuelgue? ¿Qué quieren? ¿Que nos hagamos justicia? ¿Qué es lo que quieren? Ya.
Bien, evidentemente usted escuchó el dolor detrás y la rabia detrás del reclamo de este padre que pide justicia en el caso del feminicidio de su hija Dulce Gabriela Castañeda, que ocurrió justamente hace 2 años, hoy, el 21 de junio de 2019, en Tonalá. Terrible que pues los padres, los familiares, además de padecer el dolor de la pérdida, además tengan que lidiar con la falta de resultados y con la poca empatía de las autoridades de todas las burocracias.
Y esto pues en un contexto donde hay un incremento de feminicidios en el país. Ese es el balance más reciente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que reconoció que de enero a mayo de este año aumentó 7% el delito de feminicidio en todo el país, con esto comparado con el periodo del año pasado. En particular, se señaló 5 delitos que se elevaron durante los primeros 5 meses de este año. Esto es el balance general de la situación de inseguridad en el país. El robo de transeúnte aumentó, robo individual, robo en taxis. La violación aumentó 30%, la trata de personas aumentó 47% y el caso de feminicidios aumentó 7% en todo el país. Por cierto que entre la situación también en contexto más amplio de homicidios, Jalisco se ubica entre las entidades también donde se registró un incremento bastante alto en el pasado mes de mayo.
Vamos a pasar a otros temas después de este resumen de los distintos aspectos de la guerra informal que padece la sociedad en Jalisco y en el país. Y ahora tiene que ver con temas de la crisis del agua. Por un lado, le vamos a informar que están convocando comunidades afectadas por la presa del Zapotillo para dar a conocer que ganaron un amparo que obliga al gobierno de Jalisco a responder sobre el acuerdo de distribución del Río Verde. Esta rueda de prensa es el día de mañana a las 10 de la mañana en el Hotel La Rotonda, que está en Liceo 130. Están convocando comunidades de Salvemos Temacapulín, IMDEC, MAPDER y Agua para Todos, entre otras organizaciones. Y en este contexto, ahora le vamos a presentar un reportaje especial elaborado por nuestro compañero Carlos Martínez Macías, aquí de Canal 44, en el que da cuenta justamente de uno de los temas que han resaltado las comunidades alteñas que se ven afectadas por el megaproyecto hidráulico de la presa del Zapotillo. El Río Verde no tiene agua, y en este recorrido así lo constató nuestro compañero Carlos Martínez Macías. Vamos a escuchar esta pieza de un tanto extensa, pero muy pertinente y muy oportuna. Escuchemos.
Tras la huella del Río Verde. Este es el Río Verde, el afluente sobre el que confluyen los sueños de las ciudades de León y Guadalajara para resolver el problema de abasto de agua potable. Señal Informativa visitó 4 sitios estratégicos del Río Verde para conocer si los volúmenes de agua son suficientes para llenar la presa El Zapotillo y abastecer del líquido a León, Los Altos y a la zona metropolitana de Guadalajara. En el recorrido quedó acreditado que los estudios del gobierno federal sobre la disposición de agua de la cuenca están equivocados, porque el Río Verde ha dejado de correr todo el año para convertirse en un afluente que nace y muere con cada temporal. Mientras que las actuales autoridades de Jalisco insisten en que es la única solución para calmar la sed de la capital del estado, en Guanajuato han buscado en 2 ocasiones la construcción de presas para, mediante un acueducto, llevar el líquido hasta el Bajío. Pero no son apuestas nuevas. Desde 1941, la zona metropolitana de Guadalajara volteaba hacia Los Altos y especialmente al Río Verde para construir aquí la presa de La Zurda en Cañadas de Obregón. En 2003, durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña, Guanajuato y Jalisco acuerdan intercambiar agua a través de trasvases de cuencas, en un intento por terminar con la eterna disputa por las aguas del lago de Chapala. En San Nicolás, municipio de Jalostotitlán, se construiría una presa con una cortina de 65 metros y un acueducto de 100 kilómetros para llevar agua a León. Una vez utilizadas, las aguas regresarían a Chapala por medio del río Turbio. Habitantes de San Nicolás y San Gaspar se opusieron y Ramírez Acuña cancelaría el proyecto. El 1 de septiembre de 2005, la Comisión Nacional del Agua y ambos gobiernos estatales firman un acuerdo en el cual se determina la construcción de la presa El Zapotillo en Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón. Se trataba de una cortina de 80 metros que otorgaría 3.8 metros cúbicos por segundo para León y 1.8 metros cúbicos para poblaciones salteñas de Jalisco. Pero el 16 de octubre de 2007, ya en el gobierno de Emilio González Márquez, se firmó un nuevo acuerdo donde se determina aumentar la cortina de 80 a 105 metros para que de esta manera pudieran destinarse 3 metros cúbicos de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Aunque la presa comenzó a construirse, tuvo que ser suspendida. El acuerdo de 2007 sería anulado mediante una controversia constitucional del Congreso de Jalisco. La Suprema Corte de Justicia ordenó que regresara la cortina a 80 metros, como establecía el acuerdo de 2005. Pero el fondo del problema radica en los volúmenes de agua del Río Verde y la duda sobre si serán suficientes para llenar una presa, dar agua a Los Altos y a Guadalajara. De acuerdo con estudios de la Comisión Nacional del Agua sobre la disponibilidad de la cuenca, estiman que pueda tener una capacidad de 16 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, para el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan Guillermo Márquez, se trata de proyecciones con datos antiguos que se alejan de la actual realidad.
El estudio que tenemos que dio origen a ese decreto son datos de 1950 a 1981. A partir de los años 80, tanto en Aguascalientes y parte de Zacatecas, como sobre todo en Los Altos, ha tenido el gran despegue agroalimentario, la zona. Entonces, obviamente, para producir alimentos se requiere agua. Y esto fue principalmente por el gran crecimiento en las ciudades que generó esa demanda y, obviamente, esta zona que es muy apta para producir la proteína de origen animal, tuvo ese crecimiento natural y eso aunado al crecimiento poblacional.
Los estudios revelaban que la región de Los Altos reduciría su población 26%, pero creció 38%. Además que la evaporación en la cuenca ahora es 3 veces mayor que las lluvias que caen en la zona. Por eso, Juan Guillermo Márquez considera que las estimaciones de almacenar 911 millones de metros cúbicos en la presa El Zapotillo y tener casi 9 metros cúbicos por segundo de agua para León, Los Altos y Guadalajara es prácticamente imposible.
Si estamos hablando que en este punto hacia arriba es un 45% aproximadamente del área tributaria para la presa y este es el caudal que tiene de aproximadamente 1.5 metros cúbicos por segundo, algo está mal. O sea, está mal en relación a las estimaciones que se hicieron para construir esa presa, porque obviamente en la práctica es imposible que los dé esos volúmenes.
Para este martes llegaron las lluvias y el Río Verde volvió a correr. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Carlos Martínez Macías.
Bien, pues escuchamos en esta pieza, en este trabajo, en este reportaje especial de nuestro compañero Carlos Martínez Macías, nuevamente los argumentos que han establecido, ya lo hemos escuchado de Guillermo Márquez, pero también de los pobladores de Temacapulín, que corren el riesgo de ver inundado su pueblo, sus vidas, si avanza, si prospera este megaproyecto, pues esta insistencia de que son absurdos los cálculos que hace el actual gobierno, y ya lo señaló Juan Guillermo Márquez, son con datos anteriores del 50 al 81 sí. Y ahora ya no da estos caudales. Este es un punto, es casi imposible que se logre llenar la presa como quieren, pero el otro es la distribución. Ya lo hemos insistido, este megaproyecto hidráulico que se presenta como la solución para Guadalajara, en realidad es la solución de reserva de agua para el corredor industrial del Bajío, no solo industrial, también agropecuario y minero que existe en aquella zona, en aquel estado, y que pues por alguna razón el gobierno de Jalisco se empeña en seguir construyendo. Y después de esta nota, vamos ahora a una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Está relacionada con cuerpos de agua y esto es con la contaminación en la laguna de Cajititlán. Es el compromiso del alcalde electo, o reelecto más bien, de Tlajomulco, Salvador Zamora, de que limpiar la laguna de Cajititlán será uno de sus principales pues compromisos en el siguiente trienio. Escuchemos esta pieza de Ignacio Pérez Vega.
Después del río Santiago, el cuerpo de agua más contaminado de Jalisco es la laguna de Cajititlán. Se trata de una laguna cerrada que no tiene una salida ni entrada natural de agua, lo que genera contaminación. Otro problema que enfrenta la laguna es que se está secando. Ha habido años muy malos de lluvia y tiene una profundidad máxima de 3.25 metros, según el dato más reciente dado a conocer por el Instituto de Limnología de la Universidad de Guadalajara. La laguna llegó a tener una profundidad de 6.5 metros, el doble de lo que tiene hoy. En el año 2000 casi se llegó a secar, se puso un muro vertedor y eso ayudó, pero el problema persiste con el actual estiaje. Sobre ello, el alcalde recién reelecto de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, afirmó que uno de sus compromisos para el siguiente trienio es sanear el embalse.
Entonces tenemos mucho trabajo por hacer, por supuesto seguiremos trabajando por la defensa del medio ambiente, la laguna de Cajititlán, esperamos que se sanee al 100% en los siguientes 3 años, entonces creo que hay muchos pendientes todavía por hacer.
La laguna tiene muy poco oxígeno en su fondo, tiene un exceso de lodos, lo que dificulta la vida en ese embalse. Cuenta con lirio, no es un problema nuevo, sin embargo, debe atenderse. En 2014, en la laguna se registró una gran mortandad de peces. Actualmente se cuenta con 4 plantas de tratamiento, pero su operación es insuficiente y se siguen registrando descargas clandestinas de aguas residuales. Se espera que una vez que el alcalde de Tlajomulco asuma su segundo periodo, se presente también un plan para el saneamiento de Cajititlán. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, la semana pasada, el mismo viernes, le dimos a conocer que algunos integrantes del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, que se ubica en Tonalá, han recibido amenazas. Y bueno, después de un primer caso, se ha reportado amenazas a más integrantes de este colectivo. Por esta razón es que establecemos contacto vía telefónica con Oscar Rueda, integrante de este colectivo Cerro de la Reina, para que nos dé a conocer esta información. Oscar, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Gracias, buenas tardes, a sus órdenes.
Gracias por atender esta llamada, señor Oscar Rueda. Compártanos la información, en qué han consistido estas amenazas, contra quién, contra integrantes del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina.
Sí, efectivamente, ha habido algunas amenazas de algunos compañeros. Unos compañeros han salido de su casa, han salido a trabajar, a hacer algunas labores de su trabajo, y los han seguido en el transporte público, caminando en lugares así.
¿Y se identifica quiénes lo siguen o son pues personas que no son conocidas?
No son conocidas, nomás se ve que son personas que los van siguiendo, 2 o 3 personas que los van siguiendo, pero no reconocidos.
Y además del seguimiento, parece ser que también han recibido llamadas, ¿no?, amenazantes.
Sí, la persona que creó la página del Facebook de Defendamos el Cerro de la Reina, también lo amenazaron con amenazas ya de muerte o hacerle alguna lesión a él o a su familia.
¿Esto fue algún mensaje en la misma página, llamada telefónica? ¿Cómo fue esta amenaza?
llamada por telefónica.
Llamada telefónica. Don Oscar Rueda, y todo indica que aparentemente estas semanas están relacionadas con la denuncia que hicieron aproximadamente 3 semanas de que hubo un cambio de uso de suelo en el cual aparentemente el ayuntamiento de Tonalá estaría permitiendo nuevamente tratar de construir un desarrollo inmobiliario turístico ahí en el Cerro de la Reina, este punto emblemático de la cabecera municipal de Tonalá.
Sí, efectivamente estamos en esa creencia, que es a raíz de este o que denuncia que se hizo pública de cambio de uso de suelo, como que nuestras autoridades y aparte gran parte de la población no conoce lo emblemático que es el Cerro de la Reina. Yo he estado en contacto con astrónomos y gente que ha ido y dicen que este lugar es exclusivo para contemplación astronómica, aparte de que tenemos conocimientos de la historia, que es el lugar ceremonial por nuestros ancestros, la reina Cihuapilli, la última batalla que tuvieron con los tazuanes y los conquistadores, etcétera. Entonces tiene mucha historia, mucha cultura y como que no le dan el valor. Uh-huh.
Sí, ¿qué tal, Oscar Rueda? Le saluda Jesús Estrada. Es importantísimo ese punto y por eso pues tienen muchísimos años y varias administraciones, el colectivo defendiéndolo. Quería preguntarle si este hostigamiento y amenazas que están recibiendo actualmente se habían presentado de esa manera en episodios anteriores de defensa de ese cerro, o es el momento, digamos, más álgido ahorita en cuanto a hostigamientos.
Tengo entendido que algunos compañeros, cuando empezó la lucha en defensa del cerro hace en el 2015, hace 6 años, fueron hostigados, perseguidos y amenazados. Y lógicamente se tomaron acciones legales ante la derechos humanos y eso, y así fue como se presentaron amparos para evitar que se construyera lo que en ese tiempo era el proyecto Yolcan, y ahora con el cambio de uso de suelo pues van a permitir construir cualquier cosa.
Don Oscar Rueda, y díganos a juicio de los integrantes del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, ¿por qué no sería pertinente, por qué se oponen a que se haga una intervención inmobiliaria turística en el Cerro de la Reina?
Aparte de lo que ya le mencionaba de cosa cultural, histórica, astronómica, aparte de todo eso, tenemos el problema de los mantos freáticos. Al construir torres habitacionales o desarrollos habitacionales, pues estamos afectando la ecología.
Y también pues podría ser consecuencias en términos de los mismos servicios, ¿no? Los drenajes, el agua que tendría que abastecer a este desarrollo en caso de que prosperara.
Exactamente. Digamos, nosotros tenemos ya años desde que se fundó el colectivo que hemos estado plantando árboles, y no nomás es plantar, hay que darles mantenimiento. ¿A qué me refiero con el mantenimiento? Sí, limpiarlos la maleza cercana, regarlos, darles alguna podadita, cosa que el ayuntamiento no hace, lo tenemos que hacer nosotros, sobre todo en la temporada de estiaje, que es lo más pesado.
Oscar Rueda, una última pregunta de mi parte es, pues han estado haciendo públicas estas denuncias de hostigamiento, amenazas, ¿ha habido respuesta de parte de las autoridades? ¿Han visto en las redes sociales, pues, etiquetan a la fiscalía, al gobierno del estado? ¿Qué tipo de respuesta han tenido hasta ahora de estos llamados?
Hasta el momento no tenemos ninguna respuesta de alguna autoridad. Nuestro compañero que fue amenazado o perseguido ya presentó sus denuncias ante derechos humanos y ante la fiscalía.
acuerdo.
Bien, muy bien. Le agradecemos mucho, señor Oscar Rueda, que nos haya tomado esta llamada y nos comparte esta información sobre estas amenazas que han padecido integrantes del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina. Muchas gracias.
Para servirle, buen día.
Igualmente para usted, el señor Oscar Rueda, integrante de este colectivo. Pues ya nos lo explicaba, se trata de persecuciones, también llamadas telefónicas con amenazas de muerte, como declaró otro integrante de este colectivo, Carlos Iván Chávez, a nuestra compañera Fátima Aguilar, y por eso están anunciando la presentación de estas denuncias, tanto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como en Fiscalía.
En particular, pues le enviamos también un saludo a Sergio Morales, que es una de las personas que ha sido señaladas y hostigadas en parte, pues, de estas, digamos, nueva andanada de represión que sufre el colectivo.
Y bueno, ya lo comentamos con Oscar Rueda, esto ocurre después de que el ayuntamiento hizo este cambio sin tomar en cuenta las observaciones al plan de ordenamiento ecológico local, el cambio de uso de suelo por parte de un comité del colectivo forma y se convocó desde octubre del año pasado. Carlos Iván Sánchez asegura que fue una simulación desde la autoridad porque siempre prometió incorporarlas y aplicó este madruguete, pues apenas el próximo martes 22 de junio se reunirían con el ayuntamiento para discutir observaciones hechas, es decir, los convocaron a discutir y sin embargo se adelantaron con este cambio de uso de suelo, terrible lo que ocurre allá en Tonalá.
También, bueno, vamos a compartir una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar sobre esta misma situación. Al final dice que la vía jurídica para frenar este cambio de uso de suelo es el amparo, aunque el colectivo ahora no cuenta con los recursos suficientes y por eso se hace un llamado de apoyo a todas las personas para defender esta área natural. Ya de hecho, Teresa Figueroa también nos había explicado un poco esa sorpresa e indignación que generó ese cambio de uso de suelo.
Exactamente. Bien, en otros hechos relacionados también con violencia estatal, con casos represivos, se cumplieron 5 años de la masacre de Nochixtlán. Para quien no lo recuerde, en el contexto de la insurgencia, de una segunda oleada de insurgencia magisterial en contra de la reforma educativa, en el pueblo de Nochixtlán, municipio de Nochixtlán, allá en Oaxaca, pues se hizo un plantón muy fuerte en el que no solamente participaron los maestros, sino que salió la población a apoyarlos, a defenderlos, a solidarizarse con ellos. Y en ese contexto, la Policía Federal del entonces gobierno de Enrique Peña Nieto llevó a cabo una masacre terrible que se llevó la vida de varios manifestantes. A 5 años de la masacre de Nochixtlán en Oaxaca, donde murieron 8 personas y más de un centenar fueron heridas por arma de fuego durante un ataque de la Policía Estatal, Federal y Gendarmería, las víctimas continúan exigiendo al gobierno justicia para ellos y sus familiares. Es un recuento que traen colegas de Animal Político y dice que durante la conmemoración de un año más de los hechos violentos perpetrados el 19 de junio de 2016, las víctimas y sus familias denunciaron que existe una grave falta de acciones que impide el acceso a la verdad, justicia y reparación de los daños.
Se incluye testimonios de una mujer que manifestó su exigencia de justicia durante este meeting. Dijo, hasta la fecha ni un solo agente armado ha sido castigado por su responsabilidad en este evidente crimen de Estado. Con esta enorme huella de impunidad se busca mandar el mensaje de que el gobierno puede matar y reprimir a su antojo en México.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lanzó este sábado un exhorto al gobierno de Oaxaca, a la Fiscalía de ese Estado, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Fiscalía General de la República a cumplir con la deuda que se tiene con las víctimas de los hechos ocurridos en la población de Nochixtlán. También consideró que los derechos de la verdad, la justicia y reparación son la respuesta que permitiría el esclarecimiento, la investigación, el juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental.
Y bueno, actualmente tanto las víctimas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos reiteran la exigencia a las autoridades federales, a las estatales y municipales para que atiendan integralmente la recomendación que emitió esta comisión por los hechos de violencia en contra de aquella comunidad.
También se pidió mostrar mayor voluntad política para que se realicen todas las diligencias necesarias a efecto de asegurar que las personas víctimas obtengan justicia, reparación del daño y garantía de no repetición. Bien, pasamos a otros asuntos. Hablamos el viernes pasado con Enrique González de la agrupación FM4 y nos compartía que el día de domingo, el día de ayer, se iba a celebrar una conmemoración del Día Mundial del Refugiado. Bueno, hay información sobre lo que ocurre en el país y esta es una nota de la agencia EFE y cuenta que México llega a esta conmemoración de este Día Mundial del Refugiado con un número histórico de solicitantes. México conmemora el día de ayer con un récord de peticiones de asilo al superar en solo 5 meses a todo 2020 y en condiciones muy inciertas para los casi 80,000 migrantes que esperan una solución aquí en el país.
En concreto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha registrado, fíjense, 41,195 solicitudes, esto de enero a mayo de este año, por lo que ya rebasaron las 41,179 de todo el año pasado, cuando la pandemia afectó a la migración, aunque también son 68% más que las 24,551 de los primeros 5 meses de 2019. De hecho, pues esta comisión ha contabilizado este año 3 récords mensuales en 9,000, superan las 9,000 peticiones en los meses de marzo, abril y mayo.
México está convirtiéndose en un país cada vez más de acogida, donde estamos viendo cifras que van a superar el récord histórico de 80,000 refugiados. Esto explicó en entrevista a esta agencia EFE Marcos Tamariz, jefe de misión adjunto de Médicos Sin Fronteras en México, Honduras y Guatemala.
También se habla de cifras sin precedente en este reportaje, recordando que al cierre del año pasado había 78,600 refugiados y solicitantes de asilo de Honduras, Guatemala y El Salvador en México. Esto es lo que informa el reporte Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado, este que apenas se publicó el fin de semana por parte de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Y bueno, son cifras sin precedentes, se enfatiza en este hecho. El gobierno mexicano ha ofrecido apoyar una migración ordenada, segura y regular, con la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender las causas, pero el Instituto Nacional de Migración ha detenido a 90,850 migrantes indocumentados en lo que va del año, de los que ha deportado casi la mitad, 42,067, según el último reporte fechado el 6 de junio.
También se cuenta aquí de parte de algunos defensores que los peticionarios de asilo muchas veces se encuentran en situaciones incluso de reclusión, en albergues precarios, centros de detención migratoria, campamentos improvisados. Muchas veces sus derechos son ignorados, incluso el derecho de movimiento es prohibido porque cuando son detenidos es difícil que tengan la oportunidad de desplazarse.
Esto dijo Tamariz de Médicos Sin Fronteras, y en este reporte de la agencia EFE se recuerda que el gobierno mexicano ha desplegado 12,000 agentes entre militares y funcionarios para controlar el flujo migratorio, por lo que los migrantes han cambiado sus rutas a otras más inseguras. Se nos olvida muchas veces que el sufrimiento no es solo una cuestión del país de origen de donde huyen, sino que hay una tendencia en la búsqueda del asilo en donde muchas veces la ruta llega a ser más violenta que el país de origen de donde emigran. Esto dice Tamariz de Médicos Sin Fronteras.
Y bueno, a pesar de que aumenta, digamos, la llegada de refugiados, la Comisión Mexicana para atenderlo solo ha resuelto poco más de 13,000 de las peticiones de este año, de las que 73% fueron positivas. Comentan acá declaraciones de Alejandra Macías, directora de la Asociación Asylum Access México, que la gran diferencia y retraso que tiene la Comar es sobre todo porque no tienen los recursos suficientes para poder dar respuesta a todas las solicitudes.
Bueno, vamos a otras informaciones. Ahora es el reporte de la pandemia, donde estamos parados, y es una nota. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos cuenta que en Jalisco fueron confirmadas 12,349 muertes por COVID-19 desde el año pasado y hasta el 25 de mayo de este año, cuando fueron actualizadas las cifras por el gobierno federal, pero hay otras defunciones asociadas a esta enfermedad. Si se toman en cuenta, en realidad fueron 19,125 desde que fue registrado el primer deceso por complicaciones a raíz del virus SARS-CoV-2.
En este ejercicio, Elizabeth Ortiz nos cuenta que al considerar las muertes confirmadas y las asociadas a COVID-19, hubo 55% más de muertes en Jalisco desde el año pasado. Dice, si lo dividimos por año, en 2020 murieron 9,822 personas y en lo que va de este año, 9,303 personas. A pesar de que ya está bajo control la pandemia, este indicador del exceso de mortalidad es difundido por el gobierno federal y es un dato que la Secretaría de Salud en el estado no reporta.
Y bueno, justamente en esta nota Elizabeth Ortiz recuerda que justo coincidiendo con el anuncio que hizo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo López-Gatell, del fin de las conferencias vespertinas, la Secretaría de Salud de Jalisco ya no difunde su boletín diario con detalle del comportamiento de la enfermedad, solo despliega en redes sociales el número de casos nuevos, las muertes y los casos sospechosos, pero antes había un reporte diario donde, además de incluir el reporte por municipio, había un concentrado en el que se reportaban los casos nuevos de cada día para tener una verificación de cuántos nuevos casos confirmados y de cuántas muertes, y así tener un monitoreo de la tendencia, pero lo ha dejado de hacer. Y bueno, sobre este mismo punto, el diario Mural publicó el fin de semana también una nota sobre el exceso de muertes que ocurrieron en Jalisco. El diario NTR lo había hecho también el día viernes. El COVID-19 ha matado aumentado a más jaliscienses de los reportados, mientras que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica confirmó al 25 de mayo 12.106 fallecidos por el coronavirus. Las estimaciones de la Secretaría de Salud Federal superan las 19.125. Con de confirmarse estas defunciones, Jalisco tiene un subregistro de 7.019 muertes a causa del SARS-CoV-2.
Explica que, según la plataforma de exceso de mortalidad del gobierno federal, del 1 de enero del 2020 al 15 de mayo ocurrieron en Jalisco 94.325 defunciones en general, cuando lo pronosticado era 70.443, es decir, 33.9% más. De las 23.883 muertes excedentes, 80% estarían directamente relacionadas con el coronavirus.
El resto son víctimas colaterales del COVID-19, es decir, personas que fallecieron al no recibir atención médica primaria debido a la reconversión hospitalaria. La tercera semana de enero de 2017 al 23 fue la más crítica. Según datos de la plataforma federal, se pronosticaban 1.067 defunciones, pero ocurrieron 3.463.
Y bueno, también enero fue el mes más crítico de la pandemia en nuestra entidad. Según las cifras de la Secretaría de Salud Estatal, en ese mes fallecieron por COVID más de 2.676 personas, un promedio de 86 cada día. Y también fue durante ese mes cuando hubo una crisis, se recuerda bien, de abasto de oxígeno, como en espacios hospitalarios, principalmente en la zona metropolitana. El 23 de enero hubo 2.003 pacientes internados tan solo en hospitales públicos. A partir de febrero, hace el recuento, el número de muertes excedentes ha venido a la baja, lo mismo aquellas que están relacionadas con el COVID en la última semana epidemiológica que se analiza, que corresponde, fíjense, la última del 3 al 9 de mayo, pues ahí el sistema reportó 40 defunciones y hay otras 10 que están asociadas a la enfermedad, pero no han sido confirmadas. El COVID, se recuerda, se ha convertido en la primera causa de muerte en Jalisco, superando incluso a las enfermedades cardíacas, que según el INEGI, al año cobran la vida de 9.500 personas. Es impresionante. El COVID es la primera causa de muerte en Jalisco y ya la Secretaría no existe entonces, ¿no? Porque ya no hay información oficial, solo un par de datos elementales, pero no hay un seguimiento, sobre todo los casos activos, que es lo Así que los es. Especialistas han dicho, ese es el que hay que estar monitoreando, y más en un contexto donde ya hay varias entidades en el país que están retrocediendo en el semáforo.
Es justo lo que está informando la Secretaría de Salud Federal, que esta semana abrió con un incremento de 8% en el número de casos estimados de COVID-19 con respecto a la semana previa. De acuerdo con el reporte técnico diario de la enfermedad emitido por la Secretaría, el dato muestra que los casos apuntan al alza, pues hace 8 días la semana comenzó con un leve aumento de 0.5% en la curva epidemiológica. El comunicado técnico difundido ayer por la dependencia federal indica que hasta ayer se habían acumulado 231.187 muertes a causa de la enfermedad desde el inicio de la pandemia, y el día de ayer fueron 36 defunciones específicamente en el país.
También 1.578 nuevos casos confirmados, y con esto el total llega a 2.477.283 casos positivos.
Y se reporta que existen, este es el dato, digamos, importante o relevante, 27.514 casos activos, esto es, de personas que se infectaron los últimos 14 días y que potencialmente pueden contagiar el virus a otros.
También el gobierno federal pues da cuenta, hace una actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación. Dice que el sábado se administraron 400.151 dosis de la vacuna contra COVID en todo el país, con lo que de diciembre a la fecha ya suman 40.031.327 antídotos suministrados.
Ese total de dosis aplicadas ha sido en beneficio de 27.753.807 personas mayores de 18 años. De ellas, 60%, 16 millones y medio ya tienen el esquema completo, y 40%, 11.227.000 cuentan con medio esquema. Y en tanto, la Secretaría de Educación Pública anunciaron la suspensión de clases por semáforo amarillo. La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México anunció este sábado la suspensión de las clases presenciales en escuelas públicas y privadas de la capital, luego de que ayer la Secretaría de Salud del Gobierno de México colocara a esta urbe en semáforo amarillo.
Esto comienza a aplicar a partir del lunes 21 de junio. El día de hoy ya comienzan a suspenderse las actividades presenciales allá en las escuelas. Y en este marco, fíjese, también el gobierno de la Ciudad de México, aquí podemos ver cuáles son sus prioridades. Aunque las escuelas regresan, digamos, a la virtualidad, las actividades económicas se mantienen, aunque retrocede la Ciudad de México al semáforo amarillo.
Esta es una nota del informador. Dice, luego de que la Secretaría de Salud Federal colocara a la Ciudad de México en semáforo epidemiológico amarillo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que pese al cambio de semáforo en la capital, ya no es opcional cerrar actividades económicas, pues la situación de la pandemia es distinta a la que se vio hace un año. En la ciudad ya no pueden cerrarse las actividades, creo que ya no es opción. El tema es que todos nos cuidemos, que tengamos la información. Hay que tomar las cosas de manera distinta, no como antes de que pasábamos al amarillo y se cerraban las actividades. Ya aprendimos mucho de la pandemia, solo es una tarea de todos los habitantes seguirnos cuidando, es el mensaje que se manda desde la Ciudad de México. Y bueno, en el todo el mundo, ¿dónde estamos parados en términos de la pandemia? El reporte, el seguimiento, el tracking cotidiano de la pandemia de New York Times reporta 360,233 casos el día 20 de junio, es decir, el día de ayer, para un total de 178.4 millones de casos confirmados en todo el mundo. Esto es 13% menos que 14 días previos. En tanto, defunciones son 8,854 defunciones reportadas el día de ayer, que llegan así a un total de 3,865,000 defunciones reconocidas oficialmente. Hay que decir que prácticamente todos los países tenemos, incluido México, subregistro en el caso de defunciones reportadas, justo como acabamos de comentar para el caso de Jalisco. Es el caso nacional y es el caso de prácticamente todos los países. En el caso específico, por ejemplo, de la India, que reporta 388,000 defunciones, es decir, menos de 20 millones. Algunos reportajes han hablado de hasta más de un millón de fallecimientos en la India. Lo mismo ocurre en Estados Unidos con 601,000 fallecimientos. Y en términos de la vacuna, el día viernes, se llegó una cifra de 2,620 millones de dosis aplicadas, y esto equivale a 34 por cada 100 personas en todo el mundo. Claro, es el avance.
Un avance.
Ya una tercera parte de la población mundial está vacunada.
Otros aspectos rápidamente mundiales, Rubén. Brasil está a punto de llegar a 500,000 personas muertas, el dato oficial. De hecho, hubo manifestaciones.
Ya llegó el fin de semana.
500,000. Protestas en Brasil, en diferentes ciudades, en contra de la política de Jair Bolsonaro, quien, por cierto, sigue poniendo en duda, en medio de toda la situación, la efectividad de las vacunas. Otro detalle también, hay que tener cuidado con el COVID largo. Una guionista famosa en Hollywood se suicidó este fin de semana después de 13 meses de estar con el COVID largo. 13 meses, más de un año, no aguantó las complicaciones y prefirió suicidarse. Hay que recordar que ya lo hemos hablado, que esto es un padecimiento pues todavía incierto.
Así hay personas
que lo llevan durante muy, muy largo
plazo. Y las secuelas en muchos casos duran varios meses para muchas personas. Y bueno, nos vamos a despedir compartiéndoles el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y es que esta iniciativa zapatista que pusieron en marcha desde hace unos meses, organizada desde mucho tiempo atrás, de invadir, entre comillas, Europa al cumplirse los 500 años de la conquista de Tenochtitlan. Bueno, pues emprendieron esta travesía en una embarcación llamada La Montaña, 7 integrantes de las comunidades zapatistas. Son 3 mujeres, 3 hombres y un hombre trans, que llegaron a las 6:59 horas del comunicado zapatista del día 20 de junio del 2021, cuando desde la montaña y por entre un horizonte brumoso se avistó tierra de la península ibérica. Serían las 9:14 cuando el navío fondeó en la bahía de Bayona o Bayona, Galicia, Estado español, Europa. De ahí queda cerca, a tiro de piedra, la geografía llamada Portugal, y un poco al noreste se avista Vigo. Todos bien de salud por cuestiones de papeleo y etcétera. La montaña y el escuadrón 421 permanecerán aquí hasta tentativamente el día 22 a las 5 de la tarde, fecha y hora de Vigo, en que se hará el desembarco. La Guardia Civil del Estado Español abordó la nave, tomó los datos de la tripulación y pasajeros, revisó los pasaportes y realizó el chequeo de rutina sin novedad. Condiciones climatológicas: nublado, lluvias ligeras pero frecuentes, 15 grados centígrados.
Continúa el subgaleano diciendo: al poco tiempo se acercaron varios veleros con compas de la Europa insumisa para dar la bienvenida o para comprobar si eran ciertos los rumores que corren por los barrios, campos y montañas del mundo. Los zapatistas han invadido Europa.
El navío llegó a La Montaña con una gran manta al frente, bueno, un costado que decía "Despertad". Esto fue el mensaje con el que llegaron ya a Europa esta primera avanzada de los zapatistas. Hay que recordar que por aire, en viajes en avión, otra parte de la delegación zapatista estará viajando próximamente a Europa. Con este comunicado nos despedimos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Agradecemos a Alejandro Coronado en controles, a Humberto también en controles, y a Fabián Cáceres en la extensión gerencia de producción que nos hayan acompañado para hacer posible este programa, pero sobre todo gracias a usted que nos escuchó a través directamente del sistema de radios públicas de la Universidad de Guadalajara o a través de internet en distintos puntos del mundo. Hasta mañana, muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.